hiper mega emprendimiento. Pero santos cojones que estuve durante un año y pico sin practicar sexo. Yo salía a comprar el pan y tenía 200 personas en la puerta esperando.
¿Qué?
Hola, contentas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Nos Tienen Contentas, esta cuarta temporada. Si has llegado a este episodio, pues igual ya nos conoces o igual no, pero subimos episodio cada 15 días y estamos en todas las plataformas. De audio, en YouTube, en todos lados. Buscas Nos Tienes Contentas. ¿Nos tienen contentas? ¿No nos tienes contentas?
Nos tienen.
Y nos encuentras. Estoy acompañada por Paula Álvarez, sexóloga, pedagoga y mi amiga y una persona maravillosa.
Ay, ¿qué tal, Ro?
Muy bien.
¿Tú también eres maravillosa, tía? Como si me presentas tú, no puedo decírtelo yo.
Un día hacemos el cambio y tú haces la intro, ¿te parece?
Venga.
¿Quieres?
No sé si me atrevo, pero venga. Puede ser divertido.
El siguiente episodio lo presentas tú.
Vale.
Sí, claro, Tiago, ¿eh?
Venga, vale.
Bueno, pues nada, que yo soy Ro y empezamos con la cabecera ya, ¿no?
Vamos.
Venga, dentro cabecera.
Nos tienen contentas. Un podcast de Ro en la Red y Paula Álvarez. El podcast que te quiere y te lo va a recordar cada 15 días.
Hoy damos la bienvenida a una mujer empresaria, amante del deporte, creadora de contenido en redes sociales, pero que además empezó siendo modelo, actriz y protagonista de un programa de televisión en la que era la prota. He dicho protagonista en la que era la prota, claro que sí.
Que tenía el nombre, su nombre así tal cual, taca.
Un príncipe para Corina. Ahora le vamos a preguntar por esto, pero es que además ha escrito este maravilloso libro que se llama ¿Quién coño soy? Y pues es un libro para autoconocerte, para quererte. Le vamos a preguntar, por supuesto, por él. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Corina Randazzo.
lo he pronunciado bien.
Lo has hecho súper bien.
Randazzo.
No, pero hay que estar en la presentación más completa que me han hecho, ¿eh?
¿En serio?
Sí, oh, te mira, juro. Porque
ay, qué guay.
Vengo a hacer varias entrevistas y suelen tirar de Google.
Sí.
Google está cero actualizado y solo pone cosas que aparte no son reales.
¿Qué pone? La tengo curiosidad.
Modelo presentadora, en mi puñetera vida ha sido modelo, en mi puñetera vida ha sido presentadora. No sé quién escribió eso.
Tía, pero lo de modelo sí que lo pones, ¿verdad? Por todos lados.
Pero no sé por qué lo pone. Tía,
ahora que has dicho lo de presentadora, yo también lo he visto.
¿Qué no, tía?
¿Y lo has presentado?
Nunca en mi vida.
Claro, has sido prota de un reality, pero claro. No has presentado tú.
No. Entonces me presentaban de eso y digo, bueno, pues nada, esa soy yo.
Bueno, no va a ser que quieres decir que no.
Eso es que podría ser modelo porque es guapísima, tía.
Gracias, mi amor.
Bueno, Corina, ¿cómo estás?
Muy bien, chicas, gracias por la invitación. Ganas de compartir y de chismorrear un poco.
Hombre, por supuesto. Sí. Hay una cosa que hacemos al principio del todo, que es preguntaros tres cosas que te definan y una que sea un poco secreto, que no hayas contado muy a menudo.
Wow, tres cosas que me definan y una que no haya contado muy a menudo.
Sí.
Qué guay, empezamos fuerte. A ver, tres cosas que me definan. Creo que se ve a la legua en base al recorrido, ¿no? Creatividad, a tope. Soy muy emocional.
Vale, ¿por qué lo dices con esa cara?
Porque a veces es jodido ser tan emocional, cariño.
Vale, es por la gestión que tienes que llevar a cabo.
Es por la gestión, que ahí la llevo.
Eso
ahí la
es
llevo.
Verdad.
Y se podría decir que una cosa que no sabe mucha gente
¿sí?
es que calibro muy alto.
¿Cómo calibras? ¿Cómo que calibras es muy alto?
Calibro muy alto significa que mi energía
¿vale?
Suele ser elevada. En el sentido de que sabes que hay personas con las que te juntas y te drenan y sales como cansada. Hay personas con las que te juntas y vuelves un ratito y energizas a esa persona.
Sí.
Pues yo tiendo a energizar todo lo que me rodea. O sea,
me encanta.
Calibro alto.
¿Y eso te vacía a ti o no?
¿Eh?
¿Y eso te vacía a ti o no? ¿Tú te quedas arriba?
Cuando lo regulo, no. Cuando estoy constante, sí. Entonces tiene que ser como un control.
Estás dadivosa, te quedas tú sin.
Exacto.
¿No?
Hombre, claro, es que tiene que ser un poco cansado, ¿no? Tipo como que se te apaga la batería social.
A ver, sí, sí, la tengo limitada.
Claro.
Exacto.
Y necesitas un día de estar tú así sola y diciendo, no quiero escuchar a nadie, ¿no?
Totalmente.
Ah, eso me pasa también.
Sí. Empatizamos.
Que es verdad que cuando tengo un día muy, muy social, una semana como que está con mucha gente, luego es verdad que yo necesito mi momentito de volver como estar conmigo misma.
Sí, igual yo tengo una pila social limitada, soy consciente de ello. Incluso me la regulo en la agenda como, ok, tengo dos actos sociales, cuidado, no pongas un tercero, Corina, que lo mismo ya no calibras tan alto, ¿no? Entonces sí, lo regulo bastante. Yo soy de las que también se energizan estando en soledad.
Muy bien. Es que estar solo es verdad que es necesario. Bueno, no sé si para todo el mundo. Desde luego para mí lo es.
Sí, la soledad elegida.
Exacto.
Es maravillosa.
Eso es, la soledad elegida. Eso me gusta. Claro, no la impuesta. No. Todo lo impuesto no me gusta, claro. Es que... Bueno, Corina, has escrito este maravilloso libro que se llama ¿Quién coño soy?
Sí.
Me encanta, por supuesto, el título. O sea, me encanta. Este es para Paula, ¿no? Pues yo tengo ahí el mío. Me acercas el mío. Que, por supuesto, tengo que decir que yo me estoy leyendo este libro. No, no lo he acabado. Lo estoy enseñando en pantalla, pero vamos, se llama ¿Quién coño soy? Es amarillo y rosa, precioso.
Y tiene todos los post-its.
Sí, yo tengo post-its y me voy subrayando y
subrayado
apuntando.
Y todo. Me encanta. Qué maravilla.
Me encanta subrayar libros y estropearlos. Es verdad.
Es yo que... soy igual, o sea, que tranquila.
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el lanzamiento del libro? ¿Qué tal estás?
El lanzamiento, o sea, todo el proceso del lanzamiento ha sido una puta locura, no te voy a mentir. Esto de autoeditarlo es la locura más grande, una de las más grandes.
Lo has autoeditado, ¿vale?
Sí.
Vale.
Me metí de cabeza sin saber dónde me metía, como en todo lo que hago. Y hasta que no estás ahí metida en la mismísima cagada, pues no te das cuenta.
¿Cómo
de...
se hace eso? ¿En qué consiste?
Pues eso me preguntaba yo al principio, ¿no? Yo creía que era mucho más sencillo el autoeditar con Amazon y luego te das cuenta que son bastante más complejo, ¿no? Y al final, bueno, requiere de mucha más estructura, de inversión de capital elevado, de aprender un montón de cosas. Y se alargó un poco todo el proceso. Casi un año.
¿Casi un año se alargó? Sí. Wow.
¿Y pensabas que iba a ser al principio cuánto?
No me puse un tiempo, pero no sabía que el proceso de escribirlo no tenía una premisa concreta en tiempo, pero creía que el proceso de una vez estaba ya el libro, digo, bueno, ok, lo subo a Amazon, ¿sabes?
Claro, y ya está, claro.
Súper fácil.
Lo que tarda en cargar, ¿no?
Y luego te das cuenta de que no. Y ahí se alargó todo el proceso de maquetación, corrección.
O sea, ¿tú buscaste imprenta y todo? ¿Que hiciste todo el trabajo de...?
Yo me busqué un diseñador, me busqué un maquetador, me busqué una persona que me ayude a corregir un poco el libro. Al final yo no soy escritora, yo escribo mi manera, claro, y se proyecto para mí.
Entonces, si no tienes el editor, claro, no tienes otra persona que te vaya dando feedback y que te diga. Tú lo haces y a la suerte. Claro,
entonces yo iba compartiendo lo que iba escribiendo. Y claro, al final yo no seguí ninguna estructura. Yo escribí como yo sé, con el alma... Y diciendo, pues siento escribir esto y hablo de esto, ¿no? Y al final me ayudó también a crear esta estructura para que tenga más solidez el libro y que pueda ser mucho más útil para la persona que lo está leyendo. Bueno, eso sumado a todos los contras que te da Amazon también para subirlo y demás, al final fue un proceso que se alargó bastante. Pero la experiencia fue muy guay, ¿eh?
Vale,
el resumen.
Pero en realidad sí.
Ahora que ya lo has tenido, ¿no? El hijo parto. Está fuera.
Ahora que ya ha parido.
Ahora bien, ¿no?
Ahora bien, sí.
Yo me alegro. Yo me he apuntado, tengo preguntas.
Sí, por favor, pregúntame.
El libro es muy de hacer ejercicios y yo los estoy haciendo. Pero hay una parte que me gustaría mencionar aquí contigo, porque me llamó mucho la atención, ¿vale? Cuando lo leí. Y es que mencionas un estudio de 1994 en el que ya se comprobó que los adolescentes que no soportan la soledad son incapaces de desarrollar el talento creativo.
Sí.
¿Qué nos pasa con la soledad? ¿Por qué nos cuesta tanto estar solos? No impuesta.
Claro. A ver, en mi experiencia te puedo decir que nadie nos ha enseñado a estar solos. Nos ha enseñado constantemente a la sociedad a tener la aprobación externa de forma constante, ¿no? Eso, pues, evidentemente va muy regulado a la falta de autoconocimiento, de falta de autogestión por no saber tomar decisiones propias, sino que tiene que estar mi madre de acuerdo, mi compañero de acuerdo, mis padres, mis hermanos, mi jefe. Es como la aprobación constante. Cuando uno aprende a estar sola, al final redescubre que muchas de las cosas que normalizaba son muy cuestionables y que quizás uno está tan perdido en la vida o se siente tan solo o se siente tan diferente a los demás porque no indaga en quién es realmente, ¿no? ¿Qué decisiones hubiese tomado en la vida? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo él reacciona ante ciertas circunstancias si no tiene la opinión externa? Al final, cuando uno se permite un espacio para estar solo, al final te invita a la autorreflexión, a cuestionarte todo lo que tomas como normal, inclusive a ti misma, ¿no? Entonces, de ahí también nace la creatividad, porque cuando
en
uno...
En esos momentos es cuando naces, ¿verdad?
Exacto.
Cuando estás aburrido.
Exacto, se dice que la creatividad nace del aburrimiento, por eso el aburrimiento es tan importante. Cuando uno llega a aburrirse es cuando surgen las ideas que dicen caen del cielo, ¿no? De repente uno, harto de aburrirse, le viene el ingenio.
Claro, y es que ahora vivimos una sociedad que está sobreinformada, que estamos constantemente como tapando silencios, ¿no? Como que... me voy a pasear al perro, me pongo un podcast, me voy a cocinar, me pongo otro podcast, es que tengo que aprender todo el rato. Total. Y al final acabas sin pensar mucho, ¿no?
Yo pasé una etapa jodida, donde incluso me dormía escuchando podcasts. Sí, ¿vale? Sí, me dormía escuchando podcasts de autobiografías. Y me despertaba lo mismo, y me despertaba a las 6 de la mañana. Esto estoy hablando hace años, cuando me dio la vena del hiper mega emprendimiento. Pero son tus cojones que ya, con tanto mensajito de hazte millonario en 24 horas y consigue un Ferrari.
Caí
en ese pozo, pero del tirón, ¿saben? Y me lo comí todo, ¿saben? Y era ultra productiva todo el rato, hasta el punto de si me sentaba para comer, tenía que estar haciendo algo, porque si no me sentía que no estaba siendo productiva.
Llegaste a jugar y todo.
Sí, esto de las 5 de la mañana, cariño.
Ay, ay, ay.
Caíste en el club de las 5 de la mañana. ¡Oh, no!
Sí.
Claro que casi mueres.
Me leí el libro, me descargué el audiolibro. Digo, ya que me lo he leído, voy a descargar el audiolibro, voy a tomar notas y ahora lo empiezo a hacer.
Wow.
Duré, nada. 3 meses.
Joder, wow, pero bastante. 3 meses ya me parece, ¿eh?
Wow. Y autoexigiéndome mucho. O sea, yo te digo, pasé por todos esos procesos. Yo me creí todas esas historias. O sea, que hay gente que lo puede ir bien, ¿eh? No digo que no. Hay gente que energéticamente, oye, le va muy bien es levantarse ahora y dormirse cuando el sol se va y despertarse cuando... Perfecto.
Claro, pero que la riqueza va a llegar por eso, no.
Depende más de... Es que, claro, de tu...
Si tu ciclo circadiano encaja, pues bueno, pues no te quieres morir, pero de ahí a que te vayas a forrar por lavar tu váter y todos los días con el padre... ¿nadie se escuchaba este? Hay un bestseller muy querido también por esta clase de gente que le gusta levantarse a las 5 de la mañana. ¿Sí? Es el padre rico, padre pobre.
Sí.
Y que lo que te dice es como que hay que lavar el váter todos los días. Como
¿En serio?
Sí, porque eso hace como una circunstancia mágica en la que en el contacto con él me van a matar. Es que esto le gusta a demasiada gente. Me voy a callar.
mejor lo saco.
Bueno, que limpias el váter y de repente tu vida va mejor.
Empiezas a hacer billetes. Si te levantas a las 5 y limpias tu váter.
Ya lo das en la cama también. Y bueno, un montón de cosas que se te ponen a hacer la lista.
Claro que...
Se te va la mañana y no hace billetes. No,
me levanto a las 5 a limpiar el váter, luego medito, luego...
Sí,
bueno,
sí,
a mí
sí.
Meditar me viene muy bien, la verdad.
Sí, a mí
cuando,
también.
¿Cuándo consigo hacerlo? Es verdad que no soy tan constante como me gustaría. Pero si tengo mucho ruido en la cabeza y saco tiempo para meditar, para mí es como paz absoluta.
Total.
Yo lo dejo ahí por si os animáis. Hay uno que se llama Relajaciones Guiadas que me gusta mucho en Spotify, que están abiertos. Yo qué sé, dejo ahí el dato para alguien. Corina, es que a mí me encanta porque en tu contenido tú hablas mucho de estar soltera, pero es como que me da la sensación de que te preguntan como muchísimo, como ¿cómo haces para estar soltera y estar feliz? ¿O cómo haces para viajar sola y que no te importe ir sola? ¿Cómo lo haces?
Bueno, he de decir que a día de hoy no estoy soltera.
¿Ah?
Estoy comprometida.
Te juro que estaba a punto de preguntarlo al principio. ¿Qué? Digo, espérate tú. Digo, ¿qué? ¿Se habla de la soltería?
Ha dicho que está comprometida. No ha dicho que no está soltera. El que ha dicho que está comprometida.
Comprometida,
no
me refiero al vínculo.
Claro, bueno, ya se va a casar.
No tengo anillo todavía.
Bueno.
No, comprometida, yo le llamo compromiso de que estoy comprometida, que tengo un vínculo.
Que tienes un vínculo.
Y un compromiso, ¿no?
Ah, wow, vale.
Que yo le llamo así, realmente. Pero sí es cierto que durante, te estoy hablando de esto relativamente poco, ¿eh? Yo me lo conocí en abril y en agosto prácticamente empezamos. Uh-huh. Pero en el espacio de mi soltería, que fueron cerca 2 añitos y medio, más o menos, sí es cierto que tuve mucho trabajo. Al final creo que la etapa de soltería es sumamente importante tanto en el hombre como en la mujer. El hecho de no estar cerca de nadie, o sea, no tener un vínculo, un compromiso con nadie, tener un espacio para ti, para ese proceso, como digo, autoconocimiento. Uh-huh. Incluso yo decidí por voluntad propia estar durante una larga temporada sin practicar sexo. Estuve durante 1 año y pico sin practicar sexo, por decisión propia, evidentemente, uh-huh. Por una cuestión de este proceso es para mí y solo voy a abrirme a conocer a alguien o a compartirme sexualmente con alguien cuando realmente hay un vínculo bonito, sano, independientemente de lo que suceda después, ¿no?
Vale.
Pero fue un proceso de soltería que a mí me permitió conocerme más, tomar acción sobre cosas que antes me daba miedo hacer sola, como viajar, pasar tiempo sola, irme al cine sola, irme a cenar sola, ponerme guapa para mí sola, tener una cita conmigo, yo le llamaba, ¿no? Fue un trabajo que me costó muchísimo porque yo también venía de todas estas creencias de ¿y qué coño hago yo?
¿Y vivir sola? Porque claro, me imagino que vivías sola en pareja y de repente vivías ya sola.
Claro. Vivir sola, viajar sola, hacer todo aquello que está en la lista de qué haces siempre con la pareja, ¿no? Porque sin la pareja es como uff. O si los amigos...
Claro, que venimos de una generación que nos ha enseñado que en realidad el objetivo era tener una pareja, ¿no? Con que te cases y ya está todo bien. Y ahora pues tenemos que desaprender eso.
Exacto. Y fue un proceso muy, muy difícil, fue muy complicado porque había mucho temor y era muy incómodo sobre todo. Pero a mí me dio mucha seguridad. Yo en ese momento tampoco era una persona que me he querido muy poquito, la verdad, durante mucho tiempo. A raíz de circunstancias, quizás también por tendencias, por mi forma de ser, por X circunstancias que se fueron acumulando, ¿no? Pero he tenido procesos largos de quererme muy poco y tener un diálogo interior muy negativo, de ser muy enemiga mía. Y al final fue un proceso como de sanación muy liberador.
¡Qué bonito!
Muy liberador.
¡Qué maravilla! Yo es que el otro día justo en Instagram hice lo típico que haces, son preguntas y respuestas. Y un chico me dejó una pregunta que me quedé un poco en shock porque, claro, ya con mis 35 años para mí es como, por favor. Pero la pregunta era, hola, tengo 30 y estoy soltero. ¿Qué hago ahora con mi vida? Y dije...
¿Vivir?
Y mi respuesta fue, ¿vivir? Claro, yo pensaba que... O sea, yo siempre pienso como que siempre vamos a mejor, ¿no? Y que hay cosas que mejoramos. Pero luego te das cuenta que realmente... Seguimos, o sea, realmente lo que dices es el aprender a estar soltero y soltera es una tarea todavía pendiente para la sociedad y parece, porque yo decía a este chico, joder, pues estar soltero es maravilloso, o sea, no sé.
Claro. Y que volverás a estarlo un montón de veces, ¿sabes?
Claro.
Va a haber etapas, se va a repetir esa etapa, muy probablemente. O sea, es claro. Difícil que vayas a encontrar estar acompañado toda la vida, además que a gusto y que tú quieras. Es como el estado basal, es como soltería bien. Y luego, bueno, pues entrará esa de la gente, pero tienes que estar bien en el estado basal.
Pero ¿no te parece que a día de hoy hay más, no sé la estadística que dice, pero mi sensación es que hay mucho más solteros y solteras porque hay mucho miedo al compromiso. Incluso hay mucho rechazo al compromiso. Eso hablo de a la pareja, sí. A crear vínculos, ¿no? Es mi sensación, sí. De como que se ha desvirtualizado, o sea, se está yendo un poquito de madre esto de la individualidad y el amor propio y el libertinaje y parejas abiertas. Es como, ok, ha sido como de repente muy novedoso, pero ahora creo que se está yendo un poco la puta.
Sí, es verdad, a mí también tengo la misma sensación y cada vez veo más como una necesidad de el... Yo que sé, en TikTok, en redes, como mucha gente que dice, tío, estoy harta de las personas que me dicen, no, es que yo estoy aquí, estoy fluyendo, no quiero nada serio. Y cada vez hay más personas que se están cogiendo esa frase como, no, es que yo quiero fluir. Y cada vez hay más personas que se están empezando a cansar de esas personas que están fluyendo. En plan, pues vete a fluir a otra parte, cariño, porque yo quiero un poquito de responsabilidad.
Qué responsabilidad afectiva.
Total.
Claro.
Que responsabilidad afectiva es... Sí. Que ser normal, tía, es tener en cuenta los sentimientos de una persona. O sea, no es una cosa como
mínimamente
un extra.
Empáticos, no solo un hijo puta. Tampoco hay que ir tan lejos.
Claro, sí. O sea, que sí, yo tengo la misma sensación.
Sí, no yo creo tú. Que se junta también como con un cambio estructural como del feminismo y la liberación de la mujer en el que ya no estás obligada a estar casada con tu marido y soportarle toda la vida. Entonces, de repente, se ha roto la monogamia y de repente el amor para toda la vida resulta que no funcionaba si no estabas atada social y económicamente a tu marido. Mm-hmm. Entonces, ahora que de repente se puede una... divorciar, separar o tal, es como, ¡anda, vaya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué era más para toda la vida? ¿Qué ha pasado?
Nos hemos ido a la polaridad, ¿no?
Claro,
al extremo.
Claro, yo creo que claro. Ahora, o sea, que empezamos a darnos cuenta de que verdaderamente este amor idílico para toda la vida y de casas tienes hijos y de repente tu primer novio acaba siendo con que mueres de la manita, sí. Pues hace aguas ese plan. Y como que no, pues a alguien le habrá funcionado, pero claro. Que no es... No es como el estándar al que vamos a aspirar para estar tranquilas porque es muy complicado que se vaya a dar ese caso. Uh-huh. Entonces, claro, ahora que ya hemos deconstruido eso y que sabemos que era mentira, pues claro, yo creo que ahora sí que hay relaciones que vienen y van y que ya no estamos obligadas a estar atrapadas en una sola pareja. Y luego también es verdad que luego hay mucha peña que utiliza el poliamor como excusita claro. Para ir de... Pues sí, para no tener responsabilidad afectiva con la gente.
Total.
Pero bueno, ya no los vemos venir. Vamos generando herramientas para.
¿Y no sentís que hay una mayor presión a la hora de estar soltera cuando tienes más de 30? Es que a mí me han usado como mucho ese insulto, como tienes más de 30, estás soltera, vas a acabar sola y con gatos.
Bueno, la teoría del muro, por favor.
¿Cuál es la teoría del muro?
Bueno, pues se supone que hay como un. Es que esto es muy fuerte.
La teoría del muro.
Tía, no es que lo del muro y los gatos y tal, a mí es algo que me hace muchísima gracia. ¿Vale? Bueno, la teoría del muro es que bueno, esta clase de niños misóginos que están en TikTok y, bueno, y en redes sociales en general, como que hablan de... Bueno, el body count, si sabéis lo que es, ¿no?
¿El body count? Sí.
¿El body count qué es?
Vale, el body count es... Estos niños misóginos lo que hacen es... bueno, y hombres en general, acuñan términos como para intentar como meternos miedo como las mujeres que estamos como liberadas sexualmente, que vivimos nuestra vida de forma plena. Entonces, uno de estos términos es el body count, que se supone que es un número que te define en base a la gente con la que te has acostado.
¡Hala! Si, eso si, existe.
Claro, si tienes un body count alto, te quita valor como persona o como mujer.
Ajá. Sí.
Entonces... lo que dicen es que tienen un discurso en el que dicen, bueno, tú ahora vas de guay con un body count alto, que lo que no te va a querer nadie con un body count alto, y aún así, si lo consigues, luego te vas a encontrar con el muro, que es como llegar a los 30. Entonces, como que entre ellos se consuelan en plan de, bueno, que es que ya llegarán al muro.
¿El muro es los 30?
Sí.
¿Puedo llorar?
O sea, el muro para la mujer, entiendo.
Claro, eso es. Como que llega un momento en el que ya con los 30 es como... Se ha sido una guarra antes y no has encontrado un buen marido siendo una mujer casta. Ahora ya es tarde, ya te has dado contra el muro.
¿Qué muro, de verdad? Mira, yo
no he escuchado un comentario así ni quiero, la verdad.
Tía, y el otro día nos dejaron en un comentario también lo de los gatos. Bueno, es que esto me hizo una gracia, tía, que me puto moría. Nos dejaron... en un reel que tenemos en el que pues se habla de feminismo, el caso es que un tipo nos puso un comentario diciendo tengo una empresa de gatos, como de compraventa de gatos.
Ah, como para darnos
el
servicio.
Nos veo en unos años.
Ay,
claro, como
pero que hay de malo en pero, estar con gatos.
Pero
por
una,
favor.
Una cosa que sí, o al menos en mi opinión, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras. Lo mismo habrá aquí un melón. Pero bueno.
A ver.
Sí es cierto. Si nos basamos no en opiniones y no en lo que nos gustaría cómo ocurren las cosas, sino en las realidades. La mujer tiene una edad límite para el atractivo del hombre y, sin embargo, el hombre no tiene una edad límite. O sea, el hombre...
Es cierto
que nosotros tenemos un cupo en el sentido... No un cupo, llamémosle... Tenemos menos probabilidades de a ciertas edades encontrar,
hombre,
o dar,
gustarle
a
un capullo que le gusta a veinteañeras, obviamente.
No, pero ya no hablamos de veinteañeras, hablamos de cómo funciona la naturaleza también del hombre. Es decir, aunque no nos parezca bien, el atractivo es el primer punto del hombre para que.
Pero ¿no te parece un privilegio no gustarle a esa clase de hombres?
Pero es que no es esa clase. Es que es a lo que voy. Es que no es esa clase, es hombres.
No hablo de
superficialidad. Hablo de cómo funciona el hombre en base a su biología.
Uh-huh.
El hombre le entra por los ojos, siempre es el primer punto. El primer punto de aprobación o el primer punto de atracción, el hombre es visual. Y la mujer se conquista más por el oído. Eso no es que lo diga yo, esto está demostradísimo. Entonces es normal que el hombre visualmente tenga un primer impacto, que donde la mujer evidentemente tiene un rango donde quizás gusta más o está más embellecida, sí, está más bonita, por así decirlo, más visible, más bonita a la vista, y la mujer no. La mujer nos puede perfectamente atraer un hombre de 55 años porque es caballero, porque es respetuoso, porque es un galán, porque es un hombre curtido, porque es un hombre sabio, porque, o sea, a la mujer no se le conquista por la parte visual.
Va, yo no lo termino de ver. La verdad es que soy bisexual, a mí me gustan mucho las mujeres. Entonces también te digo, no sé muy bien, no sé dónde encajo en todo esto. Pero claro, y la voz de viejo, como se pone más grave, me gusta más. Claro, si nos conquistas por el oído, en plan, la voz de viejo también debería disgustarnos, ¿no?
De sabio.
La voz de edad.
No sé. o sea, yo sé que no es que esté de acuerdo, pero es como te digo, si quitamos la opinión o estar de acuerdo o no, es como realmente funciona. O sea, el hombre es más visual, la mujer es mucho más emocional.
Y por eso Leonardo DiCaprio solo sale con
ventañeras,
¿no? Por ejemplo.
Nada, yo no quiero darle la razón a ese señor.
Yo no se la doy tampoco, pero hay parte de eso que rechazamos y que creo que es una evidencia, nos guste o no, que funciona así.
Oye, Corina, no sé si te puedo preguntar o si te preguntan mucho, pero este momento en el que tú estás de protagonista en Un Príncipe para Corina, sí. Tía, claro, yo te he conocido a ti siendo Corina ya en redes, o sea, yo no sabía
claro.
Tu pasado, digamos.
Yo he dado cabos después y yo vi el reality y he flipado.
¿Tú lo viste?
Pues hombre, claro que lo veo. O sea, ahí empezó. O sea, de hecho creo que además ese reality fue el primero en el que los técnicos de sonido jugaban bien duro a hacer buen humor.
¿Cómo?
Es que fue el primer programa con edición en España, de copia
¿en
americana.
¿En serio?
O sea, claro, tú no tenés en cuenta que antes no se usaban la edición de esto. Ahora estoy en París y de repente con imágenes de otro momento, te añado sonidos de grillitos, estas
claro,
cosas no funcionaban.
Esos soniditos.
Ah, qué fuerte.
Claro,
vale,
o sea,
vale,
yo, no yo soy el primer, no sé si era el primero o era solo el primero para mí, ¿sí? Pero era el primero en el que pensabas, joder, los editores, qué hijos de puta, ¿sabes? Porque es que la gracia estaba en cómo lo habían editado.
Sí.
Que dices, buah, ¿sabes? Que le metían ahí como un extra de crueldad si me apuras, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
En plan de, pero que tenía un humor negro.
No, aparte, yo me he dado cuenta porque de repente, no sé, besabas a un chico, ¿no? Y tú sabías que había sido como un besito tal y de repente te alargaban la imagen y se te veía así que parecía que estabas dando un morreo. Y digo, pero vamos a ver, estaba súper editada para que parezca que estabas ahí dando un morreo del carajo. Sí,
o sea,
sí,
tenías cero control sobre lo que
te reías. O sea, ajá. Y se te quedaba pillada la imagen y parecías que
sí, sí, te dejaban como la
gilipollas. Tío, pero ¿cómo entraste en ese jardín?
Es muy fuerte la historia, te la voy a súper resumir. Sí, porque si no, estoy en una discoteca, entran dos personas diciéndose reporteros de Cuatro, yo estoy bailando salsa, me hacen fotos y vídeos, me piden ir a un casting en Madrid, no les hago ni puñetero caso. Sigo bailando. Mi hermana es la que da mi teléfono por detrás. Sí. Mi hermana es la culpable. Al día siguiente me llaman de producción. Me explican muy poco, que es un programa, que quieren hacer una prueba y demás. Voy a Madrid. Hago un supuesto casting. Digo casting porque no había nadie más. Solo estaba yo.
No sé qué casting es ese,
la verdad. Solo estaba yo. Y directamente es que me cogieron, es que fue así, o sea, de 0 a 100 y no sabía.
¿Qué te dijeron? Porque no existía ese formato.
No existía, por eso digo, no me dijeron nada, me dijeron, lo único que me dijeron es, se va a grabar en Tenerife, vas a poder conocer a un montón de gente y yo mi única condición fue, no tengo que hacer nada que no quiera, ¿no? Ni decir nada que no quiera, no, tú puedes ser tú, total naturalidad, tú como tú eres.
Pero y fue como te cuentan, vamos a buscarte, o sea, el
es
guión,
que no me
es buscarte un novio.
No me cuentan nada, me cuentan, o sea, la entrevista que me hacen, el casting, supuesto casting, me hacían preguntas de todo tipo, desde la alimentación, desde cómo me gustan los hombres, desde cómo me relaciono con la familia, desde mis gustos, hobbies, de todo tipo. Y ahí directamente el contrato, o sea, pero no me explicaron nada. Ni siquiera había nombre en ese momento para el reality. O sea,
claro,
no había nada.
No sabías que iba a estar tu nombre en el tuyo nombre en el reality.
Claro, era simplemente una experiencia que yo viví supuestamente junto con mi hermana. Junto con Javier, que en su momento era mi mejor amigo también, y digo, y bueno.
Encima te vendieron la moto, ¿qué hay? ¿Los tres?
Eran los tres, bueno, pero bueno. Yo no sabía dónde me metía. Yo solo sabía que grababa 3 semanas en Tenerife.
Tú firmaste derechos de imagen para hacer un reality 3 semanas.
Exacto.
Y ya está.
Mi única condición fue ser yo, poder ser yo.
Y dijeron, claro que sí, cariño, es un reality.
No, fue muy heavy. Y allí me planté, claro, de 0 a 100. Y claro, cuando sales, no te imaginas ni de lejos el boom que pude llegar a tener esto. O sea, pensar, chicas, o sea, sé que ahora es difícil entenderlo, pero pensar, hace 13 años, no Instagram, no TikTok, no redes sociales,
solo
televisión.
¿Qué edad teníamos? ¿Qué edad tenías?
Yo tenía 21.
¡Ostras!
13 años ya, de 11. Bueno, por ahí. Yo tenía 21, ahora tengo 32, 33 y 11 años.
¡Wow!
Sí, sí, sí.
¿Y tu hermana y tu amigo al final no salían?
Sí, o sea, es que salían como consejeros.
Ah, eran tus consejeros.
Exacto.
Para según qué chico venía, ¿no? Porque era como que tú estás buscando pareja o que...
Claro,
era.
Yo estaba soltera, supuestamente buscaba pareja y al final entre ellos decidíamos a quién le daba calabazas y con qué me quedaba, básicamente. Era muy gracioso.
Yeah, era fuerte.
Era
estaban divididos los pretendientes por grupos poblacionales.
Sí.
¿Cómo?
Nerds,
los
simpáticos.
No, en serio.
Los únicos y los guapos. No, pero escúchame, no era tipo hombres, mujeres y viceversa, donde aquí
claro,
mete,
claro.
Saca y todo vale.
Era todo para ella.
Era,
claro, eras tú la única.
Era yo la única y no era, como te digo, era muy gracioso. Porque al final claro. Estaba claro que con el 95% no había ningún tipo de posibilidad, pero aún así yo tenía citas con ellos y claro, como no había guión, como
¿vale?
Eso era grabar y lo que surja, que quedó muy natural. Eso fue creo lo mejor.
¿Vale?
El éxito del programa radicó en eso, en que haya libertad. Y al final había cada personajillo de cuidado.
Tía, y como te
wow.
Tuviste que gestionar tú como esas supuestas citas con personajes que al final tuviste que tragar ahí también cómo estás relacionándote con gente, con cámaras delante,
mira,
que
yo,
aspiraban como a tener algo contigo.
Lo
¿no?
pasé fatal.
Muy incómodo, ¿no?
No te voy a mentir, yo ahora me río y tal. Yo en ese momento lo pasé muy mal. Yo entré con 20 añitos al reality. Después cuando, sí, más o menos en ese año cumplí los 21, o sea, pero entré con 20. Y claro, tú piensas que al final te metes en algo donde eres un producto para ellos,
claro.
¿No? Yo no estoy acostumbrada a un formato, o sea, que me traten así, donde, bueno, dormía 4 horas al día, grababa 18 horas al día. Sí.
O sea, encima era muy duro.
Muy duro.
¿Cuánto habías dicho? Joder. ¿Que eran 2 semanas?
Eran 3 semanas y se alargó a 4 al final, se alargó un mes.
Un mes.
Te quitan el móvil, no tienes contacto con tus padres,
contando?
Con nada.
Un mes a lograr hermano encerrada.
Encerrada.
Claro, como en tu casa.
Bueno, encerrada en el sentido, yo dormía con mi hermana, a la cual compartíamos cama.
Pero que no en tu casa, que estabas ahí.
No, claro.
Como en set, en realidad.
Claro. Exacto. Y bueno, yo lo pasé muy mal porque no supe gestionarlo, evidentemente.
Hombre, es que era muy pequeña también, ¿no?
Muy pequeña. Joder. Y yo sabes que en un reality al final, literal, te quieren ver en todas tus facetas. Contenta, triste, llorando, enfadada. Y buscaban la forma de sacarte eso, ¿no? Y a mí me... Claro, dieron con una leona que pese a tener mis 20 añitos, lo tenía bien puestos y me peleaba allí con todo. Kiss. No sabes los revuelos que yo montaba. Sí. O sea, se podría haber hecho un reality.
Del reality.
Del reality, o sea, detrás de cámaras, heavy. Sí.
Hostia.
Muy diferente a lo que se ha visto delante de la cámara.
Me alegro mucho que hayas pasado eso y ya está ahí, pero bueno. Jope, claro, yo no sabía que había tenido ese impacto, claro, porque yo no lo conocía.
Claro, se posicionó enseguida mucho y ten en cuenta que en ese momento existía mucho el fenómeno fan porque la gente de... Los famosos de televisión en ese momento se idealizaban mucho.
Hombre,
era como,
es que no
claro,
existían, ¿no?
No existían, o sea, otros.
De hecho, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Todo esto vino después, ¿no? No existía First Dates, este concepto no existía.
Nada. Entonces fue como se inauguró con Un Príncipe de Corina. Me comí toda esa euforia del público. Me aislé por completo.
Claro.
Fue mi forma de refugiarme, pero lo pasé realmente mal. Eso me ha encantado. Joder. Que en ese momento hablamos también hace 11 años donde la terapia no era normalizada,
claro.
Donde todo esto era... No se trataba, es que no existía este contenido, no existían ni siquiera redes. Al final todo te lo comías, pero me ha encantado en ese momento tener un apoyo terapéutico porque me hubiese hecho falta.
Claro, que pasó en el después. O sea, ¿tú lo grabas y se emite al año siguiente o cómo?
No, a los 2 meses ya estaba emitiéndose.
Y claro, tú no esperarías que tuvieras...
No. Al final sales en todas partes, hablan de ti en todas partes, foros, noticias, Sálvame... Todo el mundo opina, todo el mundo habla de ti sin conocerte.
Hasta en Sálvame, claro.
Sí, tío. Todo. Te siguen los paparazzi, te estoy hablando de cosas
¿Me
que...
¿Me estás contando?
Sí. Yo salí a comprar el pan y tenía 200 personas en la puerta esperando.
¿Qué?
No, te estoy hablando
de... ¿En Canarias?
Sí. No, en mi casa donde yo vivía en ese momento.
Claro.
Yo vivía en Málaga en ese momento. Y corro de gente a todas partes. Yo no podía ir a tomar un café o lo que sea, no podía.
¿Cuánto duró eso?
Pues eso duró casi el primer año.
¿Qué me dices?
Sí. Sí.
Madre
mía. Fue duro.
¡Qué horror! Y luego de repente como que se fue disipando y pudiste reencontrarte.
Bueno, sí, se fue disipando. La gente como todo, ¿no? Al final pasan, las modas van pasando por suerte. Luego se pone otro en cabeza. Pero, como digo, la gestión fue compleja para mí.
Claro.
Cara a lo externo quizá no se notaba, pero internamente yo estaba bastante jodida.
Joder, y a raíz de ahí fue cuando creaste las redes. ¿O no? ¿Fue mucho después?
Las redes yo llevo solo... Eso fue hace 11 años. Las redes yo llevaré 6 años nada más.
Ah, sí. Vale.
Claro. La red vino mucho después. Por eso en mis redes la gente ni lo sabe.
Claro, yo te conozco como Corina en Instagram. Te conozco desde hace bastantes años.
Jope. Claro, qué fuerte. Yo cuando te late cabos digo, qué fuerte, que yo sí que lo seguí. Pero claro, no me hacía una idea de que te persiguieran durante un año y que claro que fuera...
Porque lo pensamos y lo pensamos como ahora, pero es que si quitamos el factor no redes sociales...
Es totalmente diferente.
Radio y televisión, nos damos cuenta que estábamos literal en otra época, en otro momento.
El fenómeno fan era otro.
Sí.
Pues nada, me alegro que se os quede un poco más en el pasado.
Así que superarás esa experiencia, madre mía.
Claro que sí, siendo tan chiquitita.
Y que hay una cosa que no se habla, que es verdad que detrás de cámaras en los realities, tengo entendido que hay como bastante abuso de pinchar y de
porque
mentir,
quieren, claro, porque quieren ese contenido.
Manipular, claro, es la palabra.
Sí, que te manipulan de
manipular.
Que detrás de cámaras hay un joder a tus participantes, ¿no?
Bueno, al final ten en cuenta que lo que he dicho, eres un producto. Y encima, si quieren que... Si saben que esto consigue más audiencia, van a buscar la forma de conseguir esto, ¿no? No te lo van a decir, pero van a buscar la forma de que tú llegues a eso.
Claro. Que no sabes ya ni qué es verdad ni qué es mentira. Exacto. Dentro de tus compañeros de trabajo, ¿no?
Totalmente.
Los realities, desde luego, ¿verdad? No son. En este momento pasamos al consultorio contento.
Venga, pues nos vamos al consultorio contento, que es este consultorio donde nos mandáis vuestras dudas y...
de sexualidad y aquí las contestamos. Así que es por audio de WhatsApp, ¿vale? Al teléfono +34 722 43 69 60. Y vamos allá con la de hoy. Si necesitáis, nos lo decís, distorsionamos la voz, lo que sea, que se me olvida decirlo. Aquí completo anonimato. Vamos allá.
Para el próximo consultorio, ¿cómo puedo hacer entender a mi abuela que me deje de preguntar a todas las redes familiares si tengo pareja? Si en un ámbito de mi vida que tengo solo malas experiencias y que me deje de preguntar si quiero ser padre. Tengo 23 años y va esto haciendo desde los 15. Y muchas gracias por salir en el consultorio.
¿Qué? Ya,
La has cogido justo, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. O sea, muchísimas gracias por mandarnos tú al consultorio.
Muchas
contento.
Gracias.
Y a ver, como punto importante de partida, ¿no? Hay decisiones vitales grandes, como hemos venido como hablando hoy en el podcast, que solamente puedes decidir tú contigo mismo. O sea, obviamente,
claro,
tener o no pareja o tener o no descendencia,
hijos,
claro, o sea, es algo que solo puedes decidir tú y que de hecho, verte influenciado por una opinión externa puede ser algo negativo porque tiene que ser algo que tienes que saber tú. Entonces es algo en lo que no queremos la opinión del resto, ¿vale?
Hombre, si siquiera... cuando ahí me dicen y tú no te animas, Ro, a tener hijos.
Animarse.
Y digo, animarse no es la palabra.
A dar un giro
animarse a irte
vida
de viaje, pero no animarse a tener hijos.
Animarte a vestir de rojo, ¿no? Tía, es que es fuerte. Entonces, esas decisiones importantes, es importante que las piense uno mismo. O sea,
claro,
la opinión de los demás nos tiene que dar igual. Entonces, importante, es de mala educación, decimos desde aquí, preguntar esta clase de cosas. Por favor, dejad de preguntar estas cosas, ¿vale? No, esto no se hace, esto caca. No queremos influenciar esas decisiones de los demás, ¿vale? No sabemos cuál es el contexto. Y una presión social muy grande, sobre todo para las mujeres. Me ha sorprendido que este audio venga de un chico, la verdad.
A mí, o sea, me ha sorprendido que venga un chico y de 23 años.
Ya.
Me refiero.
O sea, ¿hasta dónde ha llegado la presión social para que nos lo venga a decir un chico? ¿Sabes? O sea, esto es fuerte. Entonces yo, para esta persona, tengo dos respuestas, ¿vale? La profesional y la que verdaderamente quiero dar.
¿Vale?
Entonces, vamos a hacer las dos, ¿vale?
Vale.
La profesional sería... comunícate con tu abuela. La comunicación,
claro,
es súper importante. Cuéntale cómo te hace sentir esto, ¿no? Además, como nos contaba también en el audio, que era un poco más largo, que tenía, que él además había sido como una figura de paterna de sus hermanos pequeños. Y claro, pues yo entiendo que sobre esto subyace que se sentía como ninguneado o no puesto en valor también, como que había ya ejercido labores de cuidados. Entonces tú esto, pues a contarlo con la abuela, cómo te sientes, establecer límites, decir, oye, pues es que yo de esto no quiero hablar. Y el entender también como que nuestros mayores pues tienen otro contexto y que seguramente esta abuela lo que,
claro,
le está deseando es como lo mejor y la mayor de las felicidades que para ella fue tener
hijos. Y que es el contexto que tienen
hijos.
Ellas, claro que sí.
Claro.
Eso es verdad.
Lo que realmente le quiero contar a esta persona. Entonces, barbarie. A tomar por culo. O sea, es que esa.
O sea, es tu abuela.
Barbarie, a lo bruto. A ver, ¿qué sucede? Los que te animan a casarte y tener hijos no tienen freno, no van a parar, no paran, no paran. O sea, tú le dices, soy estéril y da igual, siguen, ¿sabes? Siguen. Entonces, ya te casas y tienes hijos y dicen, ¿y vas a ir a por la parejita? Tienes otro y te
eso
dice,
es verdad,
bueno,
es verdad.
Y vamos a ir a por la niña. O sea, es como,
eso es verdad.
Esta peña no para. Entonces,
hay que poner freno.
Claro,
¿cómo?
Incluso con el soy estéril, en plan de, es que siguen, tía. Entonces, a mí es que me ha pasado esta misma semana, ¿vale?
¿Qué?
Sí, sí, a mí esta misma semana me ha venido una persona con esta cantinela de tener niños y no sé qué. Como no quiero dar más datos para que esta pobre persona que lo está haciendo con toda su buena intención no me identifique, porque voy a seguir conviviendo con esta persona, pero es que es una cosa constante, ¿vale? Entonces yo, la única manera que he encontrado es, lo primero, declararse homosexual. A mí me llega mucho menos, yo soy bisexual, pero como al final estoy sobre todo con mujeres, pues la gente solo entiende que soy lesbiana y que...
Tía, estás dando como solución decir que eres de otra orientación sexual.
Con las abuelas, tú le dices que eres maricón y seguro que para con este
no,
tema, tía.
No, soy lesbiana. O sea, tampoco.
Si tienes la suerte de pertenecer al colectivo LGTB, que es el mejor, aprovecha y anúncialo porque
obvio,
es menos.
Y si puedes,
la presión.
Claro.
Claro, porque
¿y?
Esta clase de gente que pregunta... suele estar bastante desinformada acerca de cómo parejas, esas de que nos podemos casar, de que somos parejas igual, de que el amor es el mismo y de que puedes tener descendencia. Pero como el perfil de persona que pregunta esto no está familiarizada con esto, pues suele frenar un poco. Y luego otra cosa que yo hago es gritar
antes de que suceda eso me ligo las trompas, ¿sabes? Pero así, ¿sabes? Y el gozar un odio a los niños. Tengo que decir, incluso con esto, siguen. Entonces lo que hay que hacer es cascar esto y pirarte, ¿sabes?
Vale, esa es la única solución.
Claro, entonces mi recomendación, decir, yo antes me ligo las trompas, en tu caso antes me hago una vasectomía, odio a los niños y entonces aprovechando el shock, te piras.
Ay, pobrecita.
La abuela, mata sí, la abuela de un infarto. El corazón roto, la abuela. Ay. Bueno, me ha gustado que des la parte profesional y la parte barbarie.
Para que elijan.
Para que elijáis. Espero que te haya servido.
Espero que sirva.
Yo con tu abuelita yo se lo explicaría por si entiende. Pero
¿vosotras
si
cómo entiendo lo haríais? ¿Os ha pasado? ¿Vosotras cómo lo hacéis? Porque tiene que pasar.
Bueno, la verdad es que yo con mi abuela era muy moderna. Entonces mi abuela me decía, no tengas nunca pareja. Claro. Dice, los novios, como tenía una frase que era, los novios pueden esperar. Entonces ella no quería que tuviera pareja. Ella decía, no, tú disfruta. O sea, ella me animaba a hacer lo contrario que ya había hecho. Claro. Que eso la verdad que lo agradecí mucho a mi abuela. Por eso digo que para mí fue muy, un gran referente. Pero la realidad,
otra persona,
cuando me lo dicen otras personas que no me importan, sinceramente yo cojo el caminito de, mira, es que no lo sé si quiero y tampoco quiero hablar del tema y ya está, intento cambiar de tema porque no me merece la pena ni enfadarme con esa persona. Me encantaría decirle, la verdad es que eres un imbécil, porque me ha pasado relativamente poco que me lo dijeron y yo pensé, tío, esto no se lo deberías preguntar, porque imagínate que tengo un problema a la hora de tener hijos y realmente es un trauma que me estás preguntando ahora si quiero tener hijos. Pero yo llego a un punto en mi vida que me
claro,
lo suda.
Pero incluso lo dices.
Y entonces no doy explicación, digo, es que no sé si quiero y cambio de tema, ya está. Claro. ¿Tú haces algo?
¿Cómo lo haces?
¿O no te presionan?
No, a mí es cierto que me gusta hablar de todo y no consiento, o sea, no me gustan que haya temas tabú en mi vida. Digo, pregúntame de todo y yo desde mi honestidad te diré, pues si no lo sé, no sé, pero no me lo tomo claro a la defensiva, nada de lo que me digan, incluso si me insultan, es
muy
como,
bien.
O sea, cariño, lo siento que la vida sea tan mala contigo, ¿sabes? O sea, que nunca me lo tomo a lo personal, evito tomarme las cosas a lo personal. Vale. Y luego con comentarios de mi abuela, sencillamente me lo tomo con humor, ella es muy humorística y directamente ella me dice, Corina, ¿quién vas a engañar y cuándo, no? Es su forma de
¿A
quién vas a engañar y cuándo? Es como, ¿cuándo va a caer alguien a quien engañes? Es como, ¿quién va a estar contigo? ¿No? Mi abuela se lo toma las cosas con mucho humor. Sí.
Hostia, sí. Abuela de Corina.
Es muy fuerte, mi abuela.
Y te lo tomas con humor y ya está.
Sí, me ría muchísimo.
Claro.
A ver, además, ella me hace esos comentarios para también para que me ría, ¿no? Pero ella está deseando, evidentemente, que yo me case, que tenga hijos. Bueno, creo como cualquier abuela. Al final viene de donde vienen y son sus creencias.
Y es lo que han tenido, claro, eso es verdad. También un poco de compasión con las abuelitas.
Tía, pero es que esto es abuelas, sí, sí. Todo el mundo, esto es todo el mundo. O sea, esto no es solamente una cosa exclusiva de las abuelas.
Claro.
Esto es una presión constante hacia las mujeres en la que gente con la que no tienes confianza te lo casca.
Sí.
Y es como, ¿por qué esta conversación?
Claro. Perdón, es que me acaba de decir Jesús que nos queda poco tiempo.
¡Oh, socorro! ¡Vamos a la
ruleta! Bueno, vale. Pues vamos a la ruleta de las preguntas. Es una ruleta de las preguntas que invade un poquito tu privacidad. Pero si hay algo que no quieres responder, no tienes que responder.
Vale, perfecto.
Como no me lo tomo a lo personal, pasa a preguntar.
Si no quieres responder, no pasa nada.
Vale,
o
vale.
Puedes cambiar la pregunta.
Vale.
O sea, nosotros tampoco queremos ser aquí. Pero venga, dale a ver qué sale.
Le doy yo, vale.
Sí, claro.
Me encanta esto.
¿Qué te ha salido?
No sé. ¿Qué es lo que más te pone? Ay, sexualmente, dices.
Claro. Sí,
wow.
Bueno,
o sea, hemos sido de 0 a 100, me encanta.
Hablar de abuelas a...
Te juro que esto es algo, a ver si lo sé explicar, porque es que nunca me lo han preguntado. Pero lo que más me atrae de un hombre es que sean como ese coqueteo inteligente, ese coqueteo intelectual. No sé si me explico.
Uh-huh. ¿Vale?
Es decir, que estén diciéndote entre líneas que le pones a 100, pero de una forma elegante.
Ah.
Y de una forma sutil. Me gusta mucho la elegancia, la sutileza, pero con inteligencia.
¿Vale?
O sea, no me gusta lo
basto.
Lo basto, lo bruto, lo...
Yeah,
eso sería un poco lo que
pones.
Más...
Yeah.
Sí, porque luego te voy a decir postura estas cosas. No, o sea, antes de ponerme, me tienes que atraer. Entonces,
claro.
La mejor forma creo que de ponerme es esa, desde el intelecto, coqueteo intelecto.
Coqueteo intelecto, me gusta. Venga, pues dale otra, a ver qué sale.
Uy, miedo me da.
A ver qué ha salido.
Algo de lo que te avergonzabas, pero ya no. Algo de lo que me avergonzabas. Bueno, antes me avergonzaba totalmente de mí, siendo honesta. O sea, era de las que iban, ¿sabes? El cangrejito, ¿sabes? Después de acostarse con alguien,
sí.
Luz apagada, en cangrejito para atrás al baño porque, ay no, que tengo celulitis, ay no, que esto, que lo otro.
Ay, te iba a preguntar qué era cangrejito.
En cangrejito significa
hacia atrás.
Hacia atrás.
Ah, mira. Claro. Como para no mostrar de espaldas.
Sí. O sea, te estoy hablando de heavy. O sea, sí. Te estoy hablando hace años, ¿no? Pero claro. si te digo, antes me avergonzaba de mí. En general, sí. De mi cuerpo. Sí.
Pues gracias por compartir, en plan de qué honestidad, en plan de cantero.
Real, es que has hecho un trabajo como, de verdad, muy un gran cambio.
No, total. O sea, mi primer pareja, sé que esto es un tema bueno, que estamos con humor, no pega mucho, pero mi primer pareja era maltratador físico y psicológico y me tocó mucho psicológicamente en mis siguientes relaciones. Y la parte sexual era un hándicap para mí, horrible, luz apagada. Me costaba mucho quitarme la ropa, era un pánico a mi cuerpo a que me vean. O sea, que fue un trabajo...
Claro, al final si tienes un trauma es normal.
Claro.
Joder, cómo me alegro que haya salido ahí, Corina, de verdad. Es que me alegro tantísimo. Bueno, pues ahora tengo que hacer la última pregunta, que vamos a llevarlo a lo divertido. Bueno, venga, como quieras. Hay una última pregunta que hacemos a todos los invitados, que es mayor fail en una cita... O mejor experiencia sexual o mejor cita. O sea, puede ser como lo más divertido o lo más mayor fail que te ha ocurrido. No, lo que quieras, es libre.
En una cita,
por ejemplo.
Se me viene...
Claro, con todas las citas que ha tenido con
claro,
una.
No. Imagínate el reality, te saco aquí el currículum.
A ver, si te puedo contar, no era una cita porque ya era mi pareja en ese momento, pero de estas cosas que, bueno, como buena ascendente a Piscis, muy soñadora y muy imaginativa, me dio de repente el voluntad de voy a sorprenderle hoy y voy a ir con una gabardina, solo gabardina, totalmente desnuda debajo, y me voy a presentar ahí en su casa.
Pero saliendo desde la tuya.
Saliendo desde la mía.
Madre mía.
Literal, grandiosa. O sea, todo el camino con gabardina sin nada, con la pitosta ahí fuera.
Maravillosa.
Espérate, plantarme allí, yo tenía llave de su casa, tal, la abro y están sus padres.
¡No!
¿Cómo lo sabía? Es que me estaba viendo la imagen.
Aparte, digo, era ilógico que estuviesen sus padres porque sus padres, bueno, en ese horario trabajaban, era como que yo sabía que no iban a estar. No sé por qué, ni siquiera recuerdo por qué, porque el shock fue como, hostia, ¿qué coño hacen aquí? Entrar y, claro, estar literalmente haciendo como si nada, desnuda debajo, con la gabardina puesta de tres veces, porque era verano, era primavera-verano.
Claro,
porque es gabardina, quítatela, hacer como si nada, pero hiper mega nerviosa. Y evidentemente, pues con mi pareja y demás, haciendo como si nada, hasta que, bueno, se dio el momento que me fui, le mandé un mensaje y digo, a partir de ahora vamos a poner un código.
¿Te tuviste que ir tú?
Claro, me fui.
Tío. Ay.
Es que ya no podía sostener la mentira de no.
Es que me estoy asando.
Vengo solo a saludar, ¿sabes?
Era, con la gabardina
puesta.
Ostras. Claro, a lo mejor estaban de visita y cuando se fueron fue el frenesí, pero no, tuviste que abortar plan y irte como llegaste.
Y a partir de ahí dije, ponemos un código,
claro,
una alarma, donde cuando yo te escriba, hoy el día está nublado, significa que no puede haber nadie en casa, que tú estás libre, ¿no? Para poder hacer este tipo de... De intervenciones,
cositas, de sorpresas
bonitas.
Ay, pues me encanta. Me ha gustado. Me estaba viendo por dónde iba, por eso me estaba riendo. Pues, Corina, muchísimas gracias por venir.
A vosotras, chicas.
Gracias por presentar tu libro tan maravilloso que me voy a acabar. Gracias, Paula.
Ay, gracias a ti, amor.
Y tenemos un regalito para ti.
Ay, por favor. Ay, dime que son juguetes.
Sí, claro. Para ti, para que lo disfrutes de nuestra tienda. Bueno, nuestra, es que siempre digo nuestra.
Nuestra tienda favorita.
Donde grabamos Nos Tienen Contentas en Liz Store, el supermercado erótico de Malasaña. Y estos regalitos pues son para ti, para que los disfrutes.
Va, Lelo, me encanta.
Ah, pues nos alegra muchísimo.
Muchísimas gracias, chicas.
Nada,
me lo voy a gozar.
A ti. Corina, pues nada, gracias de verdad por venir. Paula, gracias a ti por estar siempre. A vosotras por escucharnos y que os mandamos un beso enorme.